¿Qué tal? Buenos días. Saludos de Sergio Barbosa, en nombre de la gente que hace posible Herrera en COPE, en este lunes 20 de diciembre de 2021. Decíamos a primera hora de la mañana, hoy si te subes a lo alto de este lunes, a la torre más alta de este comienzo de semana, la verdad es que el paisaje resulta bastante entrañable, o por lo menos no es el de cualquier semana anodina. Miren, el miércoles, por ejemplo, ya divisamos el sorteo de la lotería de Navidad, que COPE dará en directo, por cierto, para ver si nos toca algo, ni que sea un pellizquito para algún regalo. El viernes, Nochebuena, uno de los momentos más bonitos del año. El sábado, Navidad. Y ya el domingo, para el que sea mucho de San Esteban, pues San Esteban y los canelones, que eso se lleva mucho en Cataluña. Menuda Navidad, por cierto, en algunos hogares catalanes, con lo del cuñado Indepe, justificando que los profesores de refuerzo que no hay para educación especial, sí los contraten para que haya dos profes en las clases que se deban impartir en castellano por imposición judicial o porque lo haya demandado una malvada familia castellano hablante, el profe de castellano, atormentando a los críos con el idioma de Cervantes, y el de catalán en la misma clase, pues no sabemos si para ir traduciendo por detrás en plan apuntador o dando apoyo psicológico a los pobres chavales. Este fin de semana, manifestación en la que se llamó colonos a los catalanes castellano hablantes con el apoyo de los sindicatos y de Podemos, partido de gobierno. Eso es lo que tenemos. En fin, ¿qué más tenemos? Pues mira, una cosa que le habrá gustado mucho a Podemos, precisamente, esta madrugada Chile, durante muchos años un referente de políticas liberales y crecimiento económico en Sudamérica, se ha sumado al bando del populismo de izquierdas. El joven Gabriel Boric, de tan solo 36 años, ha ganado unas elecciones presidenciales muy polarizadas. Así que ojo a ese movimiento, porque el proyecto bolivariano suma una nueva pieza en el tablero internacional. Aquí en España, de la luz mejor no hablamos, porque hoy nuevo récord histórico, 339 euros el megavatio hora. Pero como Sánchez dice que solo van a palmar pasta 4 de cada 10 familias, unos 10 millones de hogares, pues oye, aquí paz y después gloria. Lo bueno, para que todos no sean penas, es que por lo menos nos hemos librado de la huelga de los camioneros. Hoy debían comenzar esos paros, pero el acuerdo del viernes con el gobierno lo ha evitado. Al final serán los clientes de las empresas de camiones las que asuman el trabajo de descarga y lo que pueda subir el precio del combustible profesional. Otra cosa buena, aunque llegue con retraso, es que hoy por fin llega el AVE a Galicia, Madrid-Orense, que su trabajito ha costado, ¿eh? Ahora falta que llegue al resto de Galicia y a otras zonas de España como Extremadura. Y dicho esto, lo que tiene al personal entretenido, efectivamente, es lo que ha anunciado o dejado de anunciar Pedro Sánchez.
El virus sigue entre nosotros, su combate debe seguir siendo una prioridad para todas las administraciones públicas y, por tanto, de manera coordinada, la celebración de conferencias de presidentes debe seguir siendo el camino. Y por ese motivo vamos a reunir de nuevo a todos los presidentes y presidentas autonómicos para repasar la situación de la pandemia y, por tanto, también evaluar nuevas medidas que podamos poner en marcha a lo largo de las próximas semanas.
Dice Moncloa que Sánchez va a salir el domingo a hablar de la pandemia y a más de uno le dieron sudores fríos, porque la pandemia nos ha vuelto un poco perros de Pavlov, y como las comparecencias televisivas de Sánchez fueron en muchos casos para anunciar restricciones duras, pues más de uno se echó las manos a la cabeza. No me digas, por ejemplo, pensaban algunos, que van a anunciar confinamientos o restricciones a la movilidad ahora que estamos vacunados y que la incidencia, por mucho que se haya puesto en riesgo muy alto, no implica tantos ingresos o fallecimientos como antes. Pues no. Moncloa ya ha dejado caer que las medidas no serán drásticas, pero que medidas sí que se tienen que tomar, porque no se puede dejar que los contagios sigan creciendo exponencialmente como lo están haciendo. Es decir, que tranquilidad y confianza en las vacunas, pero que un poquito de por favor sí que tenemos que tener entre todos, por lo menos en estas semanas en las que la cosa se está complicando.
Es una incidencia que, aunque sigue siendo inferior a los países de nuestro entorno, no podemos dar por buena, porque advierte de un riesgo cierto, real, para la salud de nuestros compatriotas y, en consecuencia, exige que intensifiquemos nuestras acciones ante la expansión del virus.
En un país que este año ha visto cómo las empresas en quiebra han crecido un 40%, en un país en el que la gente se ha vacunado masivamente, aun sabiendo que las vacunas en cierta manera eran un parche de emergencia, ¿tendría sentido confinar a la gente a estas alturas como acaban de hacer, por ejemplo, en Holanda? Pues si se hiciera, sería un fracaso y una amargura colectiva muy difícil de justificar, porque sería un dislate que, además de hacer daño a la economía, tocaría muy seriamente la moral de una sociedad con un cansancio pandémico más que evidente. Ustedes seguro que lo están notando en las calles y en su círculo de amistades. Así que, por un lado, mal por aquellos que por sensacionalismo o por torpeza solo sepan hablar del aumento de la incidencia o las cifras absolutas de contagios sin entrar en mayores matices. Y quien tenga un miedo insuperable y pretenda que todo el mundo se limite a ir de casa al trabajo y del trabajo a casa, pues hay que decirle que eso tampoco puede ser. Miren, hay científicos que, sabiendo del peligro que tiene este virus, que conociendo que el sistema sanitario puede colapsar si no vamos con cuidado, tampoco son tremendistas. Y ellos mismos descartan un confinamiento si hacemos las cosas mínimamente bien. Así lo piensa, por ejemplo, López Goñi, microbiólogo de la Universidad de Navarra.
Y ya hemos visto que eso ha tenido unas consecuencias económicas, sociales, incluso en salud mental, muy fuertes, ¿no? No deberíamos llegar a esa situación. Y para evitar esa situación tenemos las herramientas, ¿no? Tenemos lo que hay que, sabemos lo que hay que hacer, que es la vacunación, las mascarillas, lo que estamos diciendo todo el rato, ¿no?
Bueno, pues dicho esto, precisamente por eso, porque un confinamiento o medidas drásticas se pueden evitar, con que pongamos un poquito de nuestra parte cada uno, a los aprendices de Leónidas, a los amantes de la antigua Esparta, que estos días andan por ahí diciendo yo me he vacunado, hay que vivir, y los miedosos y vulnerables que se queden en casa, hombre, a esos hay que pedirles que tampoco nos pongamos tan arriba, ¿no? Primero porque el Leónidas de hoy, que se ofrece para esperar a Omicron a Puerta Gayola, lo mismo, si cogiéramos el DeLorean y viajásemos a marzo de 2020, lo mismo fue de los que le faltó tiempo para salir corriendo a casa, ¿eh? Que de esos los hay. Y luego, que lo mismo que hace falta tener visión periférica para no quedarte solo con la incidencia, también hace falta no quedarse solo en el porcentaje de ocupación hospitalaria. Y decir, hasta que esto no esté tan mal como en enero, no hay que hacer nada. Hombre, a base de tanta palada de contagios, con Madrid triplicando en un mes los positivos y el resto de España multiplicándolos por dos, pues ya tenemos a 7 autonomías con las UCI al 20%. Y no están nada más porque muchas operaciones no urgentes se están cancelando. No hay que esperar a que las UCI estén tan mal como en enero para hacer algo, sobre todo porque los profesionales de la atención primaria han lanzado un SOS. Ahora sí que sí, están desbordados, dedicados principalmente al COVID, dejando de lado casi todo lo demás. No nos olvidemos del abuelo, que se puede romper la cadera, de la joven embarazada que puede tener una pérdida, de nuestra vecina en quimioterapia, etcétera, etcétera. Ellos, lo mismo, no salen mucho a la calle, como les pide el Leónidas, y aún así pueden necesitar un ambulatorio o un hospital que no solo esté centrado en el COVID. Y luego están los virólogos, que nos siguen advirtiendo de la ruleta rusa a la que estamos jugando. Ya dijimos que el virus es como un tío con un manojo de llaves en el cinto, y estos días se está poniendo las botas, probando cerraduras. Y Omicron no será el fin del mundo, pero es la manera que tiene el COVID de decirle a los científicos que empieza a estar cerca de sacar una variante que arruine buena parte del trabajo hecho con las vacunas actuales. Y si las vacunas esterilizantes, entre pitos y flautas, nos dicen los que están en ellas, no se esperan hasta mediados del año que viene, pues lo mismo tenemos la mala suerte de que entre medias salga otra variante que vuelva a ser más problemática que las que tenemos. Porque el tío del manojo de llaves, cuando no está trabajando a destajo en nuestro invierno, lo hace en el invierno del hemisferio sur. Acuérdense que Omicron surgió en Sudáfrica al final de su temporada de frío. Pero miren, para quienes lo de las nuevas cepas lo ven todavía como un peligro muy lejano, hagamos un pequeño esfuerzo con la mascarilla y el contacto social, aunque solo sea por evitar el follón de esta semana. ¿Quién no conoce a alguien o a unos cuantos ya de su entorno que han dado positivo? Plantillas de empresas que están descuajeringadas, con lo que nos preocupa la buena marcha de la economía. Cuarentenas en casa, con su lío correspondiente. No me cogen en el ambulatorio, en la farmacia no hay antígenos, etcétera, etcétera. Bueno, pues eso puede complicarse mucho, puede complicar demasiado la Nochebuena a las familias, que además, como recuerda José Miguel Rodríguez Frade, investigador del Centro Nacional de Biotecnología, tampoco lo deben confiar todo a los antígenos.
Si has estado el día 23 de fiesta, de lo que sea, ¿no? Y te infectas, el día 24 vas a dar negativo. Ya puedes hacerte una PCR, un test de antígeno, que si te has infectado no vas a dar positivo. Y no tienes por qué ir al día 7 a nada. Voy a casa con mis abuelos y voy tan seguro porque tengo un test negativo. Eso para mí no sirve de nada.
A veces, limpiar un poco la agenda social o tomar medidas extra en esa agenda social en los días previos a la Nochebuena hace más que cualquier otra cosa que puedan decidir los políticos por nosotros, porque si se van a reunir seis a cenar, muchas familias lo tienen difícil para pagar 600 euros en PCR. Esa es otra. Así que, ¿certezas esta mañana? Pues básicamente las de siempre. La mejor herramienta para evitar casos graves, la vacuna. La mejor herramienta para evitar la subida de contagios que nos complique la vida y nos arruine la Navidad, la mascarilla. Así que esto es lo que les podemos decir. Una vez Juan Eslava Galán quedó para comer con su compadre Arturo Pérez Reverte y don Arturo le preguntó, ¿en qué andas ahora? Pues en una historia de la Guerra Civil que critica a ambos bandos. Y no sé qué título ponerle porque es una historia de la Guerra Civil que no va a gustar a nadie. Y Pérez Reverte le dijo a su compañero, pues ya tienes el título. No sabemos si estos días haremos un relato de la pandemia que no acabará de gustar a nadie. Y en estos tiempos en los que se espera que nos den la razón absoluta. Pero aquí, en lo que podamos, vamos a tratar de sumar y que cada uno mejore y ayude en lo que pueda humanamente. Luego ya cada cual que actúe como le guíe su entendimiento.